SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. La Junta de Andalucía elevó anoche el riesgo en el incendio en Villanueva de los Castillejos, en Huelva, y ha pedido que se incorpore la unidad militar de emergencias, que esta madrugada ha salido ya hacia la zona. Un centenar de personas han tenido que pasar la noche fuera de casa por el peligro de que las llamas alcanzaran sus hogares. El fuego ha quemado más de 3.600 hectáreas y su evolución se complicó ayer a causa del viento, lo explicaba a última hora el consejero de la Presidencia andaluz, Antonio Sanz.
Lo importante de la tarea de esta noche es que cuanto antes podamos contar con refuerzos para que esa tarea resulte eficaz y sobre todo de cara a mañana estemos preparados para cualquier tipo de situación que pueda complicarse.
Ese mañana al que se refería el consejero es hoy, en un miércoles que dependerá mucho del viento, precisamente. Radio Huelva, Santi González, buenos días.
Sí, buenos días. La situación durante la tarde de ayer se tornó muy compleja y hoy se espera de nuevo además un cambio en la dirección del viento a partir de las 11 de la mañana, que podría invertir la cabeza y la cola del incendio y acelerar su avance. Distintas unidades del 2º Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias ya han salido esta madrugada desde su base de Morón, en Sevilla, para sumarse a sus trabajos de extinción del incendio originado el lunes en Villanueva de los Castillejos. El olor a humo se percibe a esta hora por las calles de la capital onubense. Más de 200 efectivos del Plan Enfoque han continuado trabajando durante la noche la extinción del incendio, que presenta varios frentes activos. La carretera nacional 431 permanece cortada y continúan las evacuaciones preventivas. Unas 250 personas al menos han podido regresar ya a sus casas durante la jornada de ayer a su vivienda, mientras que alrededor de un centenar, como decías, ha seguido fuera durante esta pasada noche.
Más de 100 días después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y justo cuando se hablaba de una posible tregua, las cosas se han complicado esta madrugada. Han vuelto los ataques cruzados, aunque fuentes de la Casa Blanca niegan que eso signifique que se haya roto el alto el fuego. Donald Trump ha ordenado 3 oleadas de ataques contra objetivos militares iraníes.
La respuesta de Estados Unidos al derribo de uno de sus helicópteros por parte de Teherán.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Irán derribó ese helicóptero. Los 2 soldados de Estados Unidos que iban a bordo resultaron ilesos, pero lo que decidió la Casa Blanca fue responder. Han sido varios ataques en realidad, aunque Washington lo reduce a una respuesta proporcional a una agresión que consideran que es injustificada. Sin embargo, el ministro de Exteriores de Irán ha dicho esta madrugada que ellos no van a dejar ningún ataque sin respuesta y ha advertido de que si quieren estar a salvo, lo mejor que puede hacer Estados Unidos es abandonar la región.
Solo esta madrugada Irán ha lanzado ataques contra posiciones de Estados Unidos en Kuwait, en Bahrein y en Jordania.
La agencia Axios habla del disparo de al menos 4 misiles balísticos y decenas de drones. Esta noche se ha emitido una entrevista al vicepresidente de Estados Unidos, a J.D. Vance. Se grabó antes de que ordenaran estos ataques contra Irán. Y él insistía en que el acuerdo definitivo podría llegar esta misma semana o en unos meses.
Está empezando el miércoles, es 10 de junio.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Juan Manuel Moreno no quería lío en Andalucía y por eso, después de ganar las elecciones y perder la mayoría absoluta, ha retrasado 3 semanas enfrentarse a eso que él mismo llamó lío. Ayer se reunió por primera vez con Vox para empezar a negociar su investidura. Ya no ha tenido más remedio que activar la maquinaria porque mañana se constituye la mesa del Parlamento. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Eso pone en marcha la cuenta atrás para la investidura en la que, si Moreno quiere la mayoría absoluta, necesita a Vox. En esa reunión que adelantó ayer la SER, se sentaron los equipos negociadores de los 2 partidos, Moreno Bonilla y su equipo, y el candidato de Vox, Manuel Gavira, acompañado de la enviada especial de Abascal para supervisar los pactos autonómicos. Fue una reunión breve y cordial de la que salieron con el compromiso de volverse a ver para explorar un posible acuerdo de gobierno en el que Vox ya pone por delante la prioridad nacional.
Precisamente la prioridad nacional ha sido la clave para que ayer Alfonso Fernández Mañueco revalidara su tercer mandato al frente de la Junta de Castilla y León gracias a los votos de Vox.
Ha seguido la estela de sus compañeros en Extremadura y en Aragón, y solo un día después de que escucháramos al Papa pedir en el Congreso la acogida respetuosa de las personas migrantes, Mañueco defendió ayer en su discurso de investidura la prioridad nacional.
Nos hemos comprometido, inspirados en el llamado principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra. Si prescindimos de las demagogias interesadas, vemos que se trata de algo fácil de entender.
Bañueco vincula ahora la prioridad nacional al arraigo. En campaña acusó a sus socios de ultraderecha de querer tirar al mar a seres humanos.
En Extremadura, el PSOE ofreció ayer por primera vez al PP sus votos para los presupuestos y cesa a los consejeros de Vox. Lo hizo el líder de los socialistas extremeños en su primer turno de palabra cuando debatían las cuentas que la popular María Guardiola aprobará en julio de la mano de sus socios de ultraderecha, con los que gobierna desde hace un mes y medio. El PP le contestó al Partido Socialista que llega tarde. Redacción en Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Los socialistas han propuesto a la Junta la reducción de ratios en las aulas, un refuerzo estructural de la sanidad de 250 millones o un plan de 1.000 viviendas destinadas a jóvenes y familias trabajadoras. Si aceptan estas medidas y acaban su relación con la extrema derecha, estarían dispuestos a apoyar las cuentas autonómicas. Desde el gobierno regional consideran que presentar una enmienda a la totalidad no es la mejor postura. Álvaro Sánchez, Cotrina, PSOE. Elena Manzano, consejera de Hacienda.
Cese inmediatamente a los consejeros de Vox. Échelos y ya tienen ustedes cuentas. Si nos aceptan esas propuestas que le estamos haciendo desde el punto de vista constructivo, aprobémoslas vía enmiendas parciales.
Cuando quiera lleguemos a entendimiento, pero este no es el modo de hacerlo, señor Sánchez. El modo de hacerlo no es la presentación de una enmienda a la totalidad que castiga a los ciudadanos de nuestra región.
PSOE y Unidas por Extremadura presentaban enmiendas a la totalidad que eran tumbadas. El debate de las enmiendas parciales los días 29 y 30 de julio.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El Papa cerró ayer su primera jornada en Barcelona con una vigilia en el Estadio Olímpic, un nuevo baño de masas y un nuevo encuentro con fieles, muchos jóvenes, en el que el Papa habló, entre otras cosas, de violencia de género.
Tantas crónicas policiales todavía hoy reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios.
Lo dijo ante 40.000 asistentes en una homilía en la que utilizó varias veces el catalán, más allá de la cortesía, en la que también habló de salud mental y de la ansiedad y de la depresión entre los jóvenes. Su visita continúa hoy con actos en la Abadía de Montserrat, la bendición a la Torre de Jesús de la Sagrada Familia y actos con presos y con personas migrantes.
En el Estadio Olímpico estaba Laura Gutiérrez y habló con varios de los jóvenes presentes, también con los que tienen dudas.
Sí, no todos los jóvenes de esta vigilia de Montjuic tienen clara su fe, como Albert y Carla.
Todo este mundo a veces lo veo muy distante a mí, no hablo de mí, pero a muchos no nos importa.
Aplauden que el Papa hable de salud mental,
que son problemas que están muy al día,
de violencia de género,
como con la historia de la Iglesia, que muchas veces no se ha querido mojar con muchos temas.
Pero les falta todavía que la Iglesia vaya más allá.
A mí me parece bien, pero también hay muchos temas que se deben de tratar, entonces espero que con el paso de los años esta Iglesia cristiana se vaya modernizando un poco, ¿no?
La justicia ha dado la razón a una víctima de abusos en la Iglesia que se quejó de la inacción del arzobispo Joan Josep Omella, que ayer dio la bienvenida al Papa en Barcelona.
Omella se querelló contra esta víctima por amenazas después de que el chico le pidiera por burofax que hiciera algo más por él, que elevara su caso, en el que un cura le había hecho tocamientos y había abusado de otros jóvenes.
Ahora la justicia ha respondido que no eran amenazas, sino un derecho de la víctima. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
Tanto el juzgado de Barcelona como la audiencia provincial han dado la razón a la víctima, un joven que en 2021 sufrió tocamientos por parte de un cura, el sacerdote Jorge Alexander, que frotó sus genitales contra la víctima sin su consentimiento. El joven entonces se reunió con el cardenal Joan Josep Omella y le contó lo sucedido, pero este no hizo nada, ni le apartó ni instó un proceso canónico, al contrario. De hecho, le acabó haciendo rector de una parroquia en el Guinardó de Barcelona, donde volvió a abusar de un adulto y un menor, por lo que los Mossos le acabaron deteniendo. Fue entonces cuando la primera víctima mandó un burofax al cardenal Omella reprochándole su inacción y advirtiéndole que informaría a instancias eclesiásticas superiores, por lo que Omella le denunció por calumnias o injurias. La justicia, sin embargo, ha concluido que eso no es ninguna amenaza, sino una acción legítima de la víctima.
El movimiento Sumar ahonda en su crisis interna cuando están a punto de poner fecha para su congreso extraordinario. Han dimitido dos altos cargos que ponen en el punto de mira a la coordinadora del partido, a Lara Hernández. La número dos de Sumar ha dimitido entre acusaciones contra la líder de fraude y comportamientos preocupantes. Joan Gimeno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, en la carta de dimisión a la que ha tenido acceso la SER, la ya exsecretaria de organización Laura Moreno revela que hay una investigación abierta a la coordinadora del partido, Lara Hernández, por supuesto acoso laboral. después de una denuncia de 6 altos dirigentes que, según ella, detectaron comportamientos preocupantes de la coordinadora en el trato hacia algunos trabajadores. En ese escrito, Moreno relata varios episodios en los que, dice, Lara Hernández la excluye de reuniones y de procesos, la ningunea y también la presiona para tomar decisiones. Además, revela un supuesto fraude de la organización en el proceso para constituir el partido en la Comunidad Valenciana, favoreciendo a la candidatura apoyada por la coordinadora del partido. Es un duro golpe a la figura política de Lara Hernández a unos días de que Movimiento Sumar decida la fecha de su próxima asamblea. También ha dimitido el secretario de Comunicación, David Comas, haciendo todavía más grande la grieta interna en Movimiento Sumar.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Las residencias de mayores en España no llegan ni al 7 en la puntuación que le ponen las familias que recurren a estos centros. Las privadas tienen una nota ligeramente más alta y cuestan de media casi el doble, Sira Valdés.
La falta de personal y, por tanto, de atención a los residentes durante los fines de semana, la ausencia de psicólogos y unos servicios adicionales muy caros que llegan a superar los 100 euros mensuales son los principales problemas que presentan las residencias de mayores, según una encuesta de la OCU, entre las familias de quienes viven allí. Un sondeo que refleja que, aunque las privadas obtienen una nota un poco más elevada, ni estas, ni las concertadas, ni las públicas llegan al 7 de media. Y eso pese a que el coste medio oscila entre los más de 2.000 euros al mes de las primeras y los casi 1.200 que cuestan las públicas, a las que se tardan a acceder, por cierto, más de 7 meses. Según la OCU, las residencias de la Comunidad de Madrid son las peor valoradas y las de la Comunidad Valenciana las mejores.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Nuestra redacción de Extremadura está José Emiliano Barrena. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y en la de Galicia, Ricardo Rodríguez Bodía.
Hola, Ángels, Bodía.
Richie, vamos con uno de los temas que más nos gusta. El arquitecto encargado de la polémica rehabilitación del Hostal dos Reis Católicos rompe su silencio. Ha hablado por fin.
Sí, ha hablado. Lo he hecho anoche en una conferencia aquí en Santiago. Fernando Cobos defiende esa actuación, la colocación de esos tubos metálicos que sobresalen varios centímetros de las gárgolas de la fachada del hostal. Califica de tonterías muchas de las críticas que ha recibido.
Se ha dicho, por ejemplo, esto no pasaría en Oxford. Ya os pondré las fotos de Oxford. Esto no pasaría en Notre Dame. Ya os explicaré en Notre Dame. Es decir, es que se han dicho tal cantidad.
Dice que la solución que ha encontrado es la menos mala, la que mejor preserva el edificio de la erosión de la canalización del agua procedente de lluvias cada vez más abundantes. Y ante quienes cuestionan la actuación porque sodomiza a las gárgolas, ante quienes se escandalizan, esto responde Ángels.
Dice, no, yo haría, pero nadie dice concreto. Yo creo que las críticas, cuando son bien fundadas, pueden ser discutidas. Cuando las críticas no tienen un fundamento serio, no hay ninguna discusión. O sea, si usted ve una gárgola sodomizada donde hay un caño que sale de una gárgola, pues entonces yo no puedo hacer mucho por ello.
Aclara Ángels que los tubos salen, no entran, por el trasero de las gárgolas.
Vale. Entonces quedamos tranquilos. Bueno, ha sido interesante escucharle en cualquier caso.
Sí, muy interesante.
Un jamón de bellota de Badajoz es el primero en la historia en recibir la medalla Gran Oro en París.
Sí, en Extremadura tenemos muchas cosas buenas, pero si hay una que es lo mejor de lo mejor es el jamón, y uno de esos lugares donde siempre hay que probarlo, escúchenme, es en la localidad pacense de Monesterio. Uno de los productos de allí, el Gran Reserva Premium de Ibéricos Casa Lucas, ha recibido la medalla Gran Oro de Mont Selection en París. De las 6 áreas valoradas, el retrogusto ha recibido una puntuación del 93,6%. Una ceremonia que tiene lugar este pasado 9 de junio. El Gran Reserva Premium de Ibéricos de Casa Lucas se convierte en el único producto que aúna 3 de los sellos de calidad más respetados dentro y fuera de nuestras fronteras. El triple estrella de oro como sabor superior del Instituto Internacional del Sabor, el certificado ENOR y también esta medalla Gran Oro. Un premio que la familia jamonera ha recibido con mucho orgullo. Yo desde aquí, desde la SER, me gustaría probar ese retrogusto, así que manden un Gran Selección.
Estamos dispuestos a hacer una cata en directo si lo mandan. Y de centollas también, porque se agota el tiempo para comprar centolla fresca gallega.
Últimos días, Ángels, para comprar un marisco de los más consumidos que pronto entrará en veda y no volverá hasta noviembre. Veda que comienza el 21 de junio, así que por poco el Papa ha podido disfrutar de este marisco fresco, porque la centolla gallega ha sido uno de los platos que se ha servido servido a León XIV en esta visita a España. Si le ha gustado, quizá eso allane las posibilidades para su visita a Galicia el año que viene. Estos días, tanto la Xunta como el Arzobispado han vuelto a reiterar esa invitación. Quizá esa centolla ha allanado un poco el terreno.
Es un buen atractivo, así que seguro. Richie Barrena, gracias.
Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una novela.
La escritora Eva Baltasar describe, más que un amor tóxico, un amor que acaba siendo una enfermedad. Una infección para su protagonista, una escritora que en una de sus firmas de libros se queda prendada con una vendedora de pescado en un pequeño pueblo e inicia una relación con ella.
Son esos perfiles que son grandes manipuladores también y necesitan ser el centro del universo y que tú empieces a orbitar alrededor suyo, ¿no? Digamos que cuando la escritora se enamora pierde el norte completamente.
Con un dominio absoluto del lenguaje, cuenta una historia de enamoramiento y pasión de dos personas condenadas a no entenderse debido a sus formas de vida.
Yo tengo una forma de escribir que es como muy intuitiva y muy fácil para mí, es decir, yo sabía que quería crear una historia de amor, quería estar ahí dentro un par de años, pero no sé nunca hacia dónde me va a llevar la novela, no sé qué personajes va a haber, cómo va a terminar, no. Y necesito encontrar una voz que me lleve, que me seduzca muchísimo. Y es curioso porque yo creía, tal como había pasado con mis cuatro novelas precedentes, que el personaje al que yo iba a conocer bien es la voz narradora.
La mirada poética de la autora está presente en este relato incómodo y pertinente sobre el amor de dos mujeres.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.